Este próximo 19 de noviembre se va a llevar adelante un seminario intensivo de microrrelatos y escritura breve, El conocimiento de las abejas. Está coordinado por Gustavo Figueroa, escritor, periodista de aquí, de la zona. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
Mari, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás, Pau?
Bueno, muy bien, por aquí en Fisquemenuco, donde te vas a estar arrimando el próximo 19 de noviembre para llevar adelante este seminario intensivo de microrrelatos y escritura breve.
Sí, es un encuentro de una sola fecha que va a ser ahí en la estación, en la biblioteca de la estación. Seguramente va a haber mucha gente conocida que haya participado de otros encuentros, y además, bueno, siempre trabajando con la dinámica de la interculturalidad, ¿no?
Lleva el nombre, este encuentro, El conocimiento de las abejas. ¿Y le podemos contar a la oyentada de la radio por qué elegiste este título o lo nombrás así a este encuentro que va a haber?
Sí, en realidad hay varios. Ese es un relato breve, entre otros, que andan dando vuelta, que son como para auspiciar o de alguna forma darle impulso al taller y al seminario, como para que se entienda un poco a qué me refiero con microrrelatos, ¿no? Uh-huh. Y fundamentalmente siempre el trabajo es, desde la interculturalidad, tratar de salir un poco desde el lugar del antropocentrismo, ¿no? Esta idea tan presente en la Argentina, pero también en los lugares académicos y culturales, de que el intelecto humano, la razón humana, es como la fuente del conocimiento y que es finalmente lo que ordena todo el mundo, y todo en particular la idea de progreso, la idea de futuro. Uh-huh. En particular en la región tenemos como muchas experiencias que hablan de esto, ¿no? La idea de cómo se urbaniza, cómo se piensan las ciudades, cómo se desarrollan las clases o las profesiones, en particular dentro de las universidades. Todas las experiencias o los proyectos extractivos que hay en la región hablan un poco de esta idea de que es la razón humana la que va a permitir el futuro, el destino de las personas. Pero cuando uno empieza a caminar y a andar en los barrios y en lugares específicos de la región, tanto en Río Negro y Neuquén, empieza a ver que los primeros elementos que pierden ante esa idea de progreso son fundamentalmente los elementos naturales, ¿no? Los ríos, uh-huh, los lagos, las lagunas, una diversidad de plantas y de animales que siempre ha tenido la región y que no ya no están presentes. Un ejemplo muy muy concreto de la región es que en Mapungún hay muchas ciudades que tienen el nombre o hacen referencia a las totoras, que son un elemento que nacen específicamente en los pantanos, y los pantanos, uh-huh, siempre han tenido dentro de la región y en todos los territorios un sentido, un valor específico, y han sido los primeros elementos que se han perdido, ¿no? Uh-huh. Y junto a esas figuras o esos elementos también muchos animales, aves, y se los han convertido en cemento, por ejemplo. Entonces, en este caso, en referencia para volver al tema de las abejas, lo que se intenta también como ejercicio es empezar a observar a determinadas animales, o determinadas aves, o determinados insectos que tienen una filosofía y tienen un sentido de ser, y que hay conocimiento en esa figura. Mm-hmm. En el mundo mapuche, pero también en el mundo preexistente, está muy presente lo que sucede con las plantas medicinales también. En la región hay mucha gente que tiene ese conocimiento, que tiene ese kimun de conocer las plantas medicinales que hay en el territorio y para qué sirven, o sea, para qué nos pueden ayudar. Sin embargo, esa filosofía o ese conocimiento no está muy valorizado, tanto en lugares académicos como en las prácticas culturales comunes. Uh-huh. Y cuando uno empieza a revalorizar eso, se empieza a encontrar con historias anónimas y con historias del pasado, de un pasado que precede o que antecede a la Argentina, al Estado Nación Argentina, y es ahí donde queremos también llegar con el taller. El taller es una excusa para escribir, pero también para contar relatos anónimos, no legitimados o no reconocidos, en donde se puedan visibilizar saberes ancestrales, donde se puedan visibilizar identidades negadas, en donde se pueda visibilizar también la historia de colonial y del genocidio, de las violencias, el historial de violencias que hay en este país desde una mirada sumamente étnica, ¿no? Hay, uh-huh, hay un racismo que lo podemos ver por estos días, pero que no comenzó ahora, sino que tiene ya muchos años, ¿no? Tiene, uh-huh, más de un siglo y más de 100 años, y eso no está problematizado. Somos un país que ha nacido y se ha forjado dentro de un genocidio, y todavía no lo podemos hablar, uh-huh, todavía no lo podemos conversar en términos sociales, no y mucho menos si no lo podemos conversar, podemos hacer un proceso de luto, ¿no? sobre eso que todavía está vivo, ¿no? Ese dolor, esa violencia.
Uh-huh. Pensaba también en ese genocidio del lenguaje, en ese silencio del lenguaje. Por ahí leí algunas preguntas que también te hacías, y decías: ¿qué sucede con todo aquello que el español no menciona, ¿no? Y que es parte de este territorio, y que existe? Y cómo también, mientras te escuchaba, pensaba en eso, en cómo hay un genocidio de lo conceptual, desde el lenguaje, desde el no nombrar, desde el no decir, de que se va también silenciando, ocultando, y que bueno, y que después al irse reproduciendo no se reproduce y queda ahí, ¿no? Entonces la importancia del encuentro también, de poder resignificar y poner conceptos, conceptualizar nosotros.
Claro, sí, el epistemicidio o la muerte de los saberes o de los distintos, uh-huh, conocimientos se da con la imposición, en este caso, de una lengua que es homogénea, ¿no? Que, uh-huh, se intenta imponer una lengua a nivel territorial universal. En este caso a nosotros nos tocó español, ¿no? Pero en Argentina se sabe que hay más de 36 pueblos preexistentes que tienen cada uno su lengua, que esa lengua está relacionada con el territorio, es decir, la construcción del grafemario, el nacimiento de las palabras que constituyen el grafemario, están íntimamente ligadas con el territorio, con cada uno de los territorios, y esa relación, ese vínculo es intransferible. Las palabras del grafemario que uno pueda escuchar o leer o reconocer en el norte seguramente es difícil o distinto al que podemos encontrar en el sur del país, porque los territorios son diferentes, porque los elementos son diferentes. Hay como una idea base general, como puede ser, no sé, un afluente de agua dulce, pero por ejemplo las plantas medicinales cambian, ¿no? Claro. Por decirte una, la planta medicinal, hay una en particular que se llama nalca, que está en la zona de Lagos, en el sur del país. Seguramente es muy difícil encontrarlo, que directamente no esté en el norte y que no se encuentre, porque es una planta que nace en zonas húmedas o se desarrolla en zonas húmedas. Y esa planta en particular, por ejemplo, tiene las características del ibuprofeno, es decir, si se hubiera permitido que el conocimiento de los pueblos siga vigente y no se lo haya reprimido, quizás las personas podrían curarse de una forma natural con esa o como con otras plantas, y no utilizando la medicina, que sabemos que tiene elementos muy nocivos. Uh-huh. Digo, este es un ejemplo de un millón de ejemplos en donde se establece la homogenización, en donde, por ejemplo, la discusión cultural, la discusión lingüística, podemos tomar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, siempre se da en español, es decir, siempre, uh-huh, se da en la discursiva de la lengua española, en la lengua del colono, en una lengua, uh-huh, que no nos pertenece y que no tiene, en muchos casos, la representación de ideas, conceptos, elementos, figuras, formas que hay en los territorios. Por, uh-huh, ejemplo, no tiene el español una palabra para definir a una machi, que es un, uh-huh, rol. No tiene una palabra para definir lo que es el ñancolagüen, que es una planta medicinal. No tiene una palabra para definir lo que es tugún, que es la identidad territorial. la identidad territorial, por ejemplo, es decir, el vínculo que tienen las comunidades o las personas con un territorio en particular, un vínculo que, como les decía, es intransferible, esa idea para la conceptualización antropocéntrica, desde la ideología que lo mires, es imposible, porque no existe directamente, no está presente. Y si lo pensamos en términos más extremos, por ejemplo, si lo pensamos dentro del derecho jurídico en Argentina, esa no presencia, ese no reconocimiento, hacen que cuando se den procesos de luchas territoriales, haya una no haya igualdad de armas, es decir, que no ha, que el derecho jurídico no pueda reconocer a las dos partes de la misma forma. Ahí va a estar en desigualdad, fundamentalmente porque hay una idea generalizada de que las lenguas maternas no son relevantes, no son eje de discusión, no van a cambiar la disputa cultural y política y social, no va a cambiar la subjetividad de las personas ni las va a afectar. Y desde distintos lugares, de distintos trabajos, se intenta problematizar que, bueno, que la lengua es parte de la identidad de las personas. Uh-huh. Y nos habla también de por qué hacemos lo que hacemos cotidianamente y cuál es la relación de esos actos con los territorios. Esa explicación o esa definición tan exacta y tan necesaria para una persona están en las lenguas maternas. No, nunca van a poder estar reconocidas, van a poder ser reconocidas dentro de una lengua como el español, que es ajena, que es foránea, que es impuesta, que es sumamente arbitraria. Siempre doy el mismo ejemplo. ¿Por qué en el español, por ejemplo, la silla se pronuncia silla y no mesa? ¿Cuál es la base, la raíz para entender que una cosa es una cosa y no la otra? En el mapungún, no, como las otras lenguas maternas, hay una relación entre la palabra, la relación visual y el lugar. Tienen una base, están interrelacionadas. El español, obviamente, como es una lengua ajena, hay cosas que pronunciamos que directamente no nos podemos ni imaginar de dónde vienen o qué son.
Uh-huh. Y toda la carga también que tienen esas palabras, ¿no? Cuando uno nombra, dice, y ese decir, pensaba también en el decir impuesto, ¿no?, por el colono, porque no es la misma forma de decir y de comunicarse con la lengua madre que con la otra lengua impuesta, ¿no? Digo, a nivel también de expresión rítmica, ¿viste? Que pasa esto, uno se comunica o tiene unas diferentes formas, se escucha diferente.
Sí, después puede suceder que haya una posición política, pero, por ejemplo, a los sureños en particular, a la gente que es de Neuquén, de Río Negro, parte de Chubut, por ejemplo, siempre, si uno está en Buenos Aires, una de las cosas que siempre se dice que, bueno, que somos asesinos seriales de S, que uh-huh. no pronunciamos las S. Yo, si por ahí cuando grabo audios para hacer podcast o algo en particular, es muy probable que no pronuncie las S o que alguna palabra se la quite. Uh-huh. Y uno eso lo puede pensar de forma anecdótica. Ahora, si uno lo mira desde la interculturalidad y lo piensa desde el grafemario del mapungún, el mapungún no tiene S, no tiene sus palabras, el plural no está definido por la S, sino por una partícula que es el pu. Uh-huh. Y es decir, por eso se dice pupeño, pulamien, y esa, por ejemplo, esa definición también podría ser válida para pensar el lenguaje inclusivo, ¿no? Uh-huh. Porque ahí no se pone en juego la A, la O, sino se pone en juego otras vocales. Uh-huh. Entonces, incluir o pensar, bueno, la palabra incluir no es la más indicada, pero pensar y desarrollar propuestas educativas y discusiones políticas, sociales, contemplando las dos visiones del mundo, siempre obviamente va a ser mucho más profundo, más rico, si se quiere, y nos va a permitir hablar desde un lugar con mucha más conciencia. Uh-huh. En función de nuestras propias identidades, pero en función también del territorio que habitamos, porque uno no está en cualquier lugar. Uno está en territorio mapuche, está en territorio en particular, tanto en Neuquén y Río Negro, son lugares que están atravesados por el Mapungún, que las ciudades tienen esos nombres, que las personas tienen esos nombres, que los ríos tienen ese nombre. Sin embargo, a pesar de todas esas referencias, son las personas las únicas que no se reconocen o que no quieren hacer ese reconocimiento, claro, en términos generales, ¿no? Uh-huh. Hay razones específicas, hay razones históricas para que una persona sienta vergüenza, dolor o imposibilidad para hacer esos reconocimientos, pero también se entiende que es un proceso que hay que hacerlo, que hay que desarrollarlo, que hay que visibilizarlo fundamentalmente.
Uh-huh. Estamos charlando con Gustavo Figueroa porque se viene a hacer un taller. Un taller que tiene ahí la excusa, es el taller, nos dice Gustavo, de este seminario intensivo de microrrelatos. ¿Cuándo va a ser? Y bueno, la oyentada de la radio que está ahí escuchando y se interesa por esto, ¿cómo puede hacer para comunicarse, para inscribirse y para encontrarse en este espacio?
Bueno, ahí pueden buscar por las redes sociales Gustavo Figueroa, seguramente en Instagram o en Facebook van a encontrar. Si ustedes buscan taller de microrrelatos y escritura breve en Facebook, por ejemplo, van a encontrar los distintos eventos. Uh-huh. Y ahí están los teléfonos dando vueltas para que puedan contactarse. Y si no, ir directamente el sábado a la biblioteca de la estación, y el sábado a las 6, un ratito antes, y ahí ya podemos trabajar. Relativamente cerca, cada relativamente chico pista, así que se pueden acercar ahí un ratito.
Sí, es a partir de las 6 de la tarde, y aquellos que quieran ir, pueden ir directamente ese mismo día, no tienen inscripción previa, no hay algo para
no hay que tener antes un conocimiento tampoco previo, solamente hay que llevar algo para anotar y, bueno, ganas de escribir y de conversar de estas uh-huh. temáticas también, ¿no?
Y el matecito.
Claro, obvio, fundamental.
Gracias por esta comunicación. ¿Sigue Periferia el sitio ahí donde podemos leerte?
¿Seguimos actualizando? Periodismo ahí de Mar a Mar. También uh-huh. lo pueden buscar tanto en Google o en las redes. Sigue la misma lógica de la otra página, pero con algunas uh-huh. actualizaciones nada más.
Bueno, Gustavo, porque es periodista y cronista también, y fotógrafo también, lo hemos conocido ahí por varias crónicas y cubriendo muchos eventos de aquí, de la zona, y sobre todo los que tienen que ver con la lucha y la mantención de la memoria, ¿no? Así que está bueno también decirle a la oyentada que quien no conozca a Gustavo lo busque y se permita el conocer a este periodista y leerlo también, así que gracias por este ratito de charla, y en la búsqueda ahí que anduve haciendo, te voy a invitar, bueno, no, por acá difícil, pero seguramente ya te escuchaste, te encontré leyendo Los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande.
Sí, hay varios relatos, hay una serie de relatos que están en audio.
Uh-huh. Así que lo bajé ahí para compartirle a la oyentada también este relato, para que también te conozcan desde ese lugar. ¿Querés presentar Los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande? Y ahí Pelle pega al toque el audio.
Bueno, sí, pertenece a una serie de PEU, de relatos de ficción, en donde problematizo distintas experiencias o problemáticas sociales. En particular, yo vengo trabajando desapariciones forzadas y casos de gatillo fácil hace ya varios años, y este es el caso convertido como con elementos de ficción, aunque mantiene también elementos muy objetivos, muy concretos de la realidad. De alguna forma convertí o transformé la historia de Facundo Castro en este relato para problematizar un poco su situación en particular, pero también la semejanza con otros casos que son muy parecidos, que tienen las mismas características y que nos hablan nuevamente de características étnicas y elementos étnicos, como es el color de piel, que recién ahora, en estos últimos años, o sea, no hemos permitido problematizarlos desde ese lugar. Es decir, nos hemos permitido pensar que aquellos jóvenes que no se reconocen mapuche o tehuelche o guaraní o huichi y que habitan las zonas populares tienen características étnicas, aunque aunque ellos no puedan hacer esos reconocimientos, ¿no? Aunque en términos generales no nos podamos reconocer desde ese lugar. El color de piel no es una herencia de clase, y de ahí sale también esta definición. El color de piel es un rasgo, una característica étnica, y nos habla de nuestros antepasados, nos habla de nuestro pasado preexistente y de un pasado también que no, que está invisibilizado, que está negado y que no lo podemos todavía abordar en plenitud. Así que la idea es que bueno, a partir de estos relatos eso se pueda profundizar un poco.
Gracias, Gustavo, y nos vamos entonces escuchando Los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande, de Gustavo Figueroa, por Gustavo Figueroa. Abrazo.
Epeu, cuentos del Puel Mapu.
Los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande. Un día, un joven pequeño de piel oscura y risa grande decidió irse de su casa. Necesitaba con impaciencia ver a la que un día había sido la persona a la que más había querido en el mundo. El joven pequeño de piel oscura y risa grande estaba decidido a caminar muchos kilómetros si era necesario para ver a esa persona que hace mucho no veía. Pero él sabía también que afuera existían hombres y mujeres que odiaban a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande. Ellos y ellas harían lo imposible para que él no pudiera cumplir su sueño. No lo permitirían nunca. De solo ver a un joven pequeño de piel oscura, estas personas fruncían el ceño con tanta fuerza que parecían que iban a explotar ahí mismo, donde estaban parados. Y peor se ponían cuando esos jóvenes que veían caminar mostraban algún atisbo de felicidad. No lo soportaban. Los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande ya sabían de la existencia de estos hombres y mujeres que por lo general andaban vestidos de azul y se paraban en las esquinas de los barrios de las ciudades con el fin de contar cuántos jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande pasaban caminando durante el día. Sin embargo, el joven pequeño de piel oscura y risa grande no lo dudó. Su deseo y ganas por encontrarse con esa persona especial era mayor que su miedo. Sin muchas excusas más que lo detuvieran, el joven calzó su mochila y emprendió un viaje a pie. Caminó lento, aunque atento, esperando no encontrarse con nadie. Después de caminar algunas horas e imaginar cómo sería el reencuentro con su amada, las frases que le diría y los lugares a donde la acompañaría, frenó al lado de él una camioneta, con varias personas dentro. Eran ellos. Él lo supo apenas los vio. Todos adentro tenían la frente con líneas curvas y oscuras. Y lo miraban fijamente, lo miraban con furia, como si hubieran visto al mismísimo demonio, como si le reprocharan con la mirada de por qué no era una persona alta y de piel blanca. Lo miraron con tanta furia que casi no le hablaron ni le preguntaron cosa alguna. Los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande se bajaron de la camioneta, se mantuvieron en silencio, le hicieron un par de gestos con los dedos y le llenaron de metal las manos. ¿Para qué es todo este metal?, se preguntó el joven. Muchas veces los hombres y mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande les suelen entrampar las manos con metal para que se queden quietos, en silencio, sin chistar. Otras veces se muestran más creativos, cubriéndoles la piel con manchas, como si intentaran nuevamente, de forma insistente, cambiarles el color de piel. A veces, inclusive, suelen usar varios colores sobre el cuerpo del joven. Suelen pintarlos de rojo, azul, amarillo y verde. Incluso negro le suelen dejar varias partes del cuerpo. ¿Se imaginan una persona pequeñita toda pintada rojo, verde y amarillo? Increíble. Al final del día, los jóvenes parecen una obra de arte de tanto color que tienen encima. Otras veces, cuando ya se han cansado de la pintura de colores en el cuerpo, los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande comienzan a jugar a las escondidas. Y siempre, siempre el primero en desaparecer es el que más pintura tiene en su cuerpo. El joven que pretendía llegar hasta la casa de la persona que más amaba en el mundo termina desaparecido. En un abrir y cerrar de ojos, los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande convocan a mucha gente a jugar su juego. De repente, la mamá, las tías y todas las vecinas del joven pequeño de piel oscura y risa grande se encuentran buscando una persona cubierta de pintura. Y esa es la primera pista que dejan los desaparecedores. Los desaparecedores suelen dejar como pistas manchas rojas, por todos lados suelen dejar, en las paredes, en el piso, en las camionetas que manejan, hasta en la ropa que usa suelen dejar manchas rojas. ¿Dónde estará mi hijo?, dicen las mamás primero. ¿Dónde estará mi sobrino?, dicen luego las tías. ¿Dónde estará mi vecino?, dicen por último las vecinas. Todo el mundo lo busca. Lo buscan en los ríos, en casas abandonadas, en baldíos, y fundamentalmente lo buscan en lugares donde nunca nadie se imaginó que podía esconderse una persona pequeña pintada de muchos colores. Pero el joven rara vez aparece. ¿Dónde estará escondido? ¿A dónde lo habrán escondido?, siguen gritando varias mujeres, mientras más y más gente se sigue sumando al juego. Y es ahí, justamente ahí, cuando aparecen los despistadores. Los despistadores son personas muy, pero muy convincentes que buscan despistar a la gente para que no puedan encontrar de forma inmediata al joven pequeño cubierto de colores. El juego debe durar la mayor cantidad de tiempo posible. Esa es una regla irrompible que se debe respetar a rajatabla. Los despistadores comienzan diciendo: seguro que el joven pequeño de piel oscura y risa grande se ha ido a otro país donde baila como un danzarín junto a delfines y sirenas. Sí, sí, eso, repiten varios despistadores en coro, afirmándolo y golpeándose la espalda entre ellos. Después, otras despistadoras agregan: seguro que el joven pequeño de piel oscura y risa grande se arrepintió de ir a ver a su amada y se dedicó a fabricar y vender avioncitos de papel para que la gente pudiera imaginar por unos minutos que volaban hacia otro planeta. Pero la mamá, que conocía muy bien a su hijo, sabía que su hijo le tenía miedo a las alturas y que si hubiera querido ir a bailar con los delfines la hubiera invitado. Sin lugar a dudas, ella habría sido la primera invitada. La mamá nunca le creyó a los despistadores y a las despistadoras. La mamá continuó buscando a su hijo una y mil veces más por distintos lugares, mientras que los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande se reían en las esquinas donde suelen estar parados, contando los rostros color tierra que pasan por ahí. Entonces, cuando la gente que buscaba ya era mucha y el juego era inmenso, los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande comenzaron a dejar más pistas para que la gente siga buscando y se entusiasme con el juego. Primero, la mamá encontró una pequeña sandía de madera, que era un recuerdo de la infancia de su hijo. Luego, un padrino encontró una zapatilla, la izquierda, que era negra, tenía dos líneas blancas a los costados. Por último, se encontró una mochila. Lo curioso es que la mochila la encontraron los vecinos, que no lo querían mucho al joven. Vaya a saber por qué no lo querían. Quizás querían ser como los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande, pero no habían logrado hacerlo nunca. Fue ahí que, con todas esas pistas, la gente comenzó a pensar que estaba muy cerca del joven pequeño de piel oscura y risa grande. Las y los buscadores miraban a los hombres y las mujeres vestidos de azul, pero ellos no le decían nada. Solo se reían y de tanto en tanto balbuceaban frases cortas: frío, frío, frío. Lejos, 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 decían. La mamá, ya desesperada, empezó a buscar con más fuerza, al igual que las tías y los padrinos, y mientras más lo buscaban, más se decepcionaban. Las pistas y los despistadores no conducían a ningún lado, o conducían hacia los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande, pero ya todos sabían que ellos y ellas dirigían el juego. Muy cansada, volvía la mamá a su casa, casi no comía, y miraba todo el tiempo la puerta de la cocina de su casa, pensando que en algún momento su hijo entraría por ahí y le reprocharía de por qué aún no lo había encontrado, que ya habían pasado muchos días y que él ya no quería jugar más a ese juego. Fueron varias las noches que la mamá tuvo esta imagen en la cabeza, hasta que una noche de esas la mamá soñó. En el sueño su hijo le hablaba y le confesaba justo en el lugar donde estaba escondido, advirtiéndole que de ahora en más él viviría en el río junto a los cangrejos y los peces, y que, por lo tanto, ya no sería necesario que lo sigan buscando. Él ya no volvería más a la casa, aunque ella, su mamá y todas las personas que ahora lo estaban buscando, cuando quisieran, lo iban a poder ir a visitar, de la misma forma que podrían ir a visitar a todos los otros jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande que lo acompañaban, y que ahora vivían en el fondo del río junto a él. En ese sueño también el joven de piel oscura y risa grande le pidió un favor importantísimo a su mamá, le pidió que acepte como hijas e hijos a todas las personas jóvenes que, de a poco, la empezarán a visitar. Le pidió encarecidamente que les tenga paciencia, porque cada una de estas personas le demostrará su admiración, dado que entienden y están convencidos y convencidas que ella es la mejor mamá buscadora del mundo. Y tienen razón, por supuesto que tienen razón, ¿Cómo discutirlo? Por último, su hijo le advirtió, como si fuera un sueño premonitorio, que muchas mamás que también han perdido a sus hijos la querrán abrazar, de la misma forma que querrán escuchar su consejo en el futuro, otras mamás que también se encontrarán, de repente, jugando a las escondidas con las mujeres y los hombres de azul que no dejan nunca y en todo momento de cubrir de colores y desaparecer a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande. Entonces, cuando el sueño terminó y la mamá se despertó triste, por un lado, porque no volvería a ver a su hijo, pero contenta a la vez porque ahora no solo había encontrado un hijo, sino cientos de ellos. Y lo más importante, de ahora en adelante, ella se ocupará, junto a otras mamás, de cumplir una de las misiones más heroicas que una mamá puede realizar en vida, buscar a todos los jóvenes de piel oscura y risa grande que están esperando que los encuentren, para que termine el juego de las escondidas que tanto les gusta jugar a los hombres y las mujeres de azul. Entonces, como la mamá ya sabía dónde estaba su hijo y lo que tenía que hacer, se puso su campera, se abrigó bien el cuello y caminó hasta la pared más grande de la ciudad para tocarla y gritar con todas sus fuerzas: «Piedra libre para mi hijo y para todos sus hermanos que están en el fondo del río». Los hombres y las mujeres de azul junto a las pistas falsas y los despistadores han sido descubiertos. Ahora les toca contar. Y ya no podrán mentir ni usar pistas falsas, como tampoco podrán ser ayudados por los despistadores y las despistadoras, porque muchas mamás estarán mirando con la ayuda de los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande que aparecerán antes de desaparecer en los sueños de sus madres para advertirles sobre el futuro y el destino de los jóvenes que se convertirán muy pronto, quizás, en peces.
Cuento de Gustavo Figueroa.
Un encuentro de sonidos y voces a la tarde.
El hilo invisible.
En la tarde, por Antena Libre.